gmail.com. Y ya estamos conectados con nuestra segunda entrevistada, Gala Díaz Langú, actual directora del programa de protección social de CIPEC y desde el 3 de mayo próximo su nueva directora ejecutiva. ¿Cómo te va, Gala? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos hoy en este día domingo. Gala, sabés que yo no sé si habías podido escuchar la apertura del programa, pero comentaba un caso muy cercano, una persona muy cercana que trabaja en la sala de internación psiquiátrica de infantos juveniles en Elizalde, ¿viste? Y me contaba realmente con angustia el ingreso de casos, no es de ahora, obviamente viene de estos últimos años, pero sobre todo el ingreso de casos también por consumo de drogas, ¿no? Y por violencia en los hogares. Casos de familias realmente también arrasadas, y era imposible también, te pido ahí tu opinión, de ligarlo, de relacionarlo con este deterioro del tejido social, que quizás el dato de INDEC de estas últimas semanas es lo que más resulta alarmante y lo que más duele. El 57,7% de los chicos menores de 14 años son pobres. ¿Qué lectura podés hacer de ese dato?
Bueno, que es terrible. O sea, creo que en los últimos, en realidad el 31 de marzo, cuando descubrimos estos nuevos datos del INDEC, en realidad es una medición del último cuatrimestre del año pasado, ¿no? Y que se estima que las mediciones de este año crezcan aún más. Nos damos cuenta que la crisis que se profundizó con la pandemia, ¿no?, en la que Argentina ya estaba, está ampliando muchas desigualdades, y está ampliando desigualdades en varios sentidos. Una es esta que mencionás, que es para mí la más preocupante, que es que 6 de cada 10 chicos viven en situación de pobreza, y eso hace referencia no solamente a los chicos en sí, porque no es que hay un niño y una niña que vive sola, sino a los hogares que tienen niños, ¿no?, a las familias con niños, que son quienes hoy están enfrentando las mayores dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, ¿no? Y esto lo vemos ahora por ahí quizás en la coyuntura de manera clarísima, ¿no?, que son las familias con chicos las que tienen mayores dificultades en conciliar el cuidado y la crianza de esos niños con la participación en el mercado de trabajo, y eso la pandemia lo agravó muchísimo, ¿no? Pero esto se amplió en términos de desigualdades en todos los grupos en general, justamente los sectores más vulnerables, incluso mirando solamente los que estaban en situación de pobreza, son los más pobres dentro de los pobres los que están siendo más perjudicados por la pandemia, ¿no? Es ahí donde está el foco, y hace preocupar, ¿no? Porque sabemos que la pandemia está pegando a todas las familias, pero imaginémonos lo que es quizás el impacto que está sufriendo una familia de clase media multiplicado exponencialmente, y eso es lo que quizás está viviendo una familia de menores recursos que cada vez está más lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas.
Gala, ¿y qué es ser pobre hoy en Argentina? Digo, entiendo que es multidimensional la escala, ¿no?, y cómo se toma. ¿Podés explicarnos?
Sí, bueno, a ver, en Argentina la medición sigue siendo por ingresos, ¿no?, lamentablemente. Entonces hoy lo que se hace es definir una canasta básica de alimentos y una canasta básica total, que incluye otras cosas más específicas como ropa, transporte, vivienda, etcétera. Y eso define la línea de indigencia, la canasta básica de alimentos, y la línea de pobreza. Entonces, quienes no llegan a tener la plata suficiente como para satisfacer esa canasta de bienes, están considerados por debajo de esa línea de pobreza y, por lo tanto, en situación de pobreza. Esto difiere de lo que hacen otros países que, además de medir el ingreso, miden otras cuestiones, como por ejemplo el educativo, el acceso a un hábitat digno, si está vivís cerca de una plaza o no vivís cerca de una plaza, si tenés agua potable en tu casa, y otras muchísimas dimensiones más que hoy en Argentina no están siendo tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, también es importante saber que por ahí en Argentina podemos tener familias que estén apenitas por encima de la línea de pobreza, pero que igual no vivan en condiciones dignas, ¿no?
Gale, ¿y por qué ocurre esto en la Argentina? ¿Hay una discusión de fondo respecto de esta situación, de esta forma de medir?
Bueno, es algo que se viene discutiendo hace muchos años. Argentina, luego de la intervención del INDEC en el último gobierno de Cristina Kirchner, tuvo dificultades de construir el sistema estadístico, en particular la medición de pobreza que se hace a partir de una encuesta que es la encuesta permanente de hogares, y eso retrasó mucho quizás pasos que venían naturalmente, que otros países de la región lo han hecho quizás en los últimos 10, 15 años, de ir mejorando de alguna manera la forma en la que tenemos para medir la situación que tiene el país. Una cosa muy clave que en Argentina todavía no se está haciendo, que esperemos que en los próximos años se pueda empezar a hacer, son mediciones longitudinales. Esto quiere decir que son seguir a personas en el tiempo, y eso nos permite saber cuáles son los determinantes detrás de ciertos cambios, qué hace que una persona pueda conseguir trabajo y otra persona quizás que estaba en la misma situación de inicio no. Eso hoy no lo podemos saber porque la encuesta permanente de hogares va cambiando la población en la que mide cada determinada cantidad de mediciones, y otros países como Chile y Brasil, por ejemplo, y México lo hace muchísimos años, no hacen eso, siguen a personas durante muchísimos más años, y eso nos permite saber mucho más acerca de esas personas. Así como todavía no logramos hacer eso, tampoco logramos avanzar en un índice de pobreza multidimensional, que indica igual hace algo parecido, cuesta de condiciones de vida, pero no se conforma como un índice. Entonces no podemos ponerle un número claro a eso o un umbral específico para decir esta persona está o no está en una situación de pobreza mirada más desde estas múltiples dimensiones y no solamente ingreso.
Carla, tenemos la radiografía, tenemos el análisis. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que vos observás desde el gobierno para este abordaje? Y sobre todo también de organizaciones como las de ustedes, la de CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que se lo conoce, ya todos lo conocemos como CIPEC, que viene abogando ya hace mucho tiempo y presentando, digamos, propuestas. ¿Y qué tienes como para comentar?
Bueno, hay algo que desde CIPEC y también desde muchísimas otras organizaciones se viene empujando hace mucho tiempo, que es más las medidas del corto plazo, ¿no? Hoy hay una situación de urgencia, de emergencia, que excede a lo sanitario, que va a lo social, y eso implica que es necesario apagar ese incendio lo más rápido posible, y eso es transferir dinero a las familias en situación de pobreza, que eso es lo que el gobierno viene haciendo, ¿no? Y lo ha hecho bastante bien, porque la ANSES tenía esa gimnasia ya de poder transferir dinero a estas poblaciones, y se enriqueció también mucho esa base a partir del ingreso familiar de emergencia, del ICE. Y esa pata como más de la urgencia está bastante bien cubierta, ahí la robante está más bien en términos de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo más se van a poder hacer estas transferencias? Pero esto no es suficiente, ¿no? Esto puede llegar a pagar un síntoma, pero no resuelve el problema de base, que es necesario resolverlo a partir de otras estrategias que son complementarias a esta primera y que van atacando también más las causas. Una primera, y es algo que venimos trabajando muy de la mano con el Ministerio Social de Nación, es cómo se hace la interfaz para darle una mirada más sociolaboral a estas políticas de transferencia, ¿no? Cómo se logra que estas familias, sobre todo las personas adultas de estas familias, logren insertarse en el mercado de trabajo, eso donde hay una destrucción de empleo, ¿no? No es que tenemos un mercado laboral floreciente que genera empleo, sino más bien todo lo contrario. Y donde hay una poca creación de empleo son sectores donde las capacidades requeridas están muy lejos de estas calificaciones muy bajas que por lo general tienen estos sectores, ¿no? Entonces hay una brecha muy grande para cerrar, pero hay cosas concretas que se pueden hacer y que se puede articular también con el enorme trabajo que viene haciendo el movimiento social, etcétera. Pero también hay que trabajar en un segundo nivel, que es cómo rompemos hoy la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los principales flagelos que tiene el país, y hay varios vectores, digamos, por los cuales se transfiere la pobreza. Uno de ellos es el embarazo adolescente, otro de ellos es la situación gravísima que tenemos en términos de primera infancia, que solo concentramos las peores condiciones en términos de la pobreza infantil, sino que tampoco tenemos muchos servicios. Hay muy poquitos chicos hoy en Argentina que incluso antes de la suspensión de las clases podían ir a algún espacio de crianza, enseñanza, cuidado, no solo jardines y los centros comunitarios, etcétera. Solamente 3 de cada 10 chicos de 5 años puede acceder a un espacio así. Y eso juega muy en contra de de garantizar sus derechos y de explotar también el potencial a futuro que tienen estos chicos. Y después son las cuestiones más macro de también tratar de entender mejor qué se puede hacer para mejorar el hábitat, qué se puede hacer para mejorar el sistema educativo en sí, que hoy solamente 2 de cada 4 chicos que arrancan el secundario lo terminan. Estos números probablemente se empeoraron mucho con la pandemia, y de estos 2 que terminan, la mitad, o sea, 1 de cada 4 que empezaron, termina con las habilidades básicas, ¿no?, de leer, escribir, sumar, restar.
Y ahora, con respecto justamente al tema de escuela, y ahora todo el debate que se da sobre la presencialidad o no, ¿y qué rol, aparte que es el central de educar a nuestros chicos, qué otros roles juegan las escuelas por ahí en lugares donde, lugares más vulnerables, ¿no?
Sí. Bueno, es clave entender que hoy la escuela es un lugar donde puede cerrarse partes de estas brechas de desigualdades que se están ampliando, no solo por las capacidades que se pueden o no generar en estos chicos, sino por lo que termina pasando también en sus grupos familiares, ¿no? Claro. Hoy la escuela de alguna manera actúa también como un soporte a las familias en términos de tiempo, de cuidado de los chicos, que eso permite que las personas adultas de ese grupo familiar puedan salir a trabajar o buscar trabajo durante esas horas. Y eso hoy no está ocurriendo, y también es uno de los efectos que está teniendo esta suspensión de las clases presenciales, ¿no?
Claro. Sabes que te quería preguntar también con respecto a este debate, que vos me explicarás después por qué. Yo lo que estoy notando en estos últimos meses, incluso años, ya se perdió un poco de los titulares el famoso NIMI, esta sigla que marcaba a los adolescentes particularmente, y chicos y chicas, vos me contarás, que supuestamente ni estudian ni trabajan. ¿Cómo es eso?
Bueno, puestos ni estudian ni trabajan, en realidad los más preocupantes son los que se conocen como los triple NI, los NI,
claro,
que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo. Podemos tener un montón de chicos que están desempleados y, bueno, no es culpa de ellos, sino más del mercado de trabajo. Pero sí nos preocupa los que al no estudiar tampoco están ni siquiera queriendo ser económicamente activos. Y cuando empezamos a hurgar un poquito más en estos datos, y esto ya hace 9 años que empezamos a trabajar estos temas en CITEC, nos dimos cuenta, y empezamos con un proyecto muy chico en provincia, Buenos Aires solamente era, no entendíamos por qué, y pensamos que nos estaban dando mal los números, que eran mayoritariamente mujeres, eran 75% mujeres, las triple NI. Hasta que empezamos a hurgar un poquito más y nos dimos cuenta que en realidad estas casi 3 de cada 4 chicas que están en esta situación no estaban ni estudiando ni trabajando, porque o eran madres adolescentes o tenían a su cargo el cuidado de sus hermanos o hermanas menores, ¿no? Y era esa la carga que a ellas les impedía ir a la escuela o salir a buscar un trabajo. No era que no estaban trabajando, sino que no estaban trabajando de manera remunerada en el mercado de trabajo. Sí estaban trabajando un montonazo al interior de su casa.
Exacto.
Y eso quedaba totalmente invisibilizado. Entonces, en realidad, todo este falso debate en torno a los NINI, que uno se imagina un grupo de chicos varones tomando cerveza en una esquina, en realidad era otro el problema. Y eso explica también por qué muchas de las políticas que se dirigieron a resolver el problema de los NINI, que esencialmente eran becas escolares, o sea, darles plata a los chicos para que vayan a la escuela, o programas de capacitación laboral, fracasaban. Porque ninguna de esas iniciativas resolvía el problema de base que había, que era que esas chicas no tenían dónde dejar a sus hijos o a sus hermanos menores para poder asistir a alguna de estas instancias. Los pilotos que se hicieron, que articulaban estas instancias formativas o educativas con este cuidado, tuvieron éxito, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante quizás hacer un doble clic en el diagnóstico antes de empezar a pensar posibles soluciones, porque después terminamos con soluciones que quizás no son tan efectivas para resolver el problema inicial.
Exacto. Vos, Dana, comentaste al pasar como uno de los ejes el tema de embarazo adolescente. ¿Cuál es la relación, para ahondar un poco más, entre embarazo adolescente y pobreza?
Bueno, es una relación bastante directa. Hoy en Argentina el 55% de los embarazos en general, en toda la población, no son intencionales. Cuando miramos el embarazo adolescente, este número escala a más del 70%. ¿No? Y este 70% de embarazos no intencionales en la adolescencia, esto quiere decir que no son planificados, ocurre sobre todo en los sectores de menores ingresos. Y esto implica también que son estas chicas que son madres antes de los 20 años que después ven sus oportunidades coartadas de alguna manera, tanto de progreso educativo como de progreso laboral, y no solo sus propias oportunidades, sino también la de sus hijos, de alguna manera, porque tampoco se les están garantizando las mejores oportunidades a esos chicos en términos de que van a estar en un hogar donde probablemente no tengan sus necesidades más básicas satisfechas, sino que terminen perteneciendo a este grupo de hogares que hablábamos al principio, que son hogares jóvenes, con chicos que están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, ahí hay una relación muy directa, que tampoco es automática, ¿no? Porque es difícil ahí un poco la discusión del huevo y la gallina, o sea, porque el embarazo adolescente coacciona y limita muchas oportunidades, pero hay también embarazos, 30% de los embarazos que ocurren en adolescencia son planificados, claro. Y son planificados porque esas chicas tampoco ven que tengan oportunidades en lo educativo o lo laboral, sino que buscan ser madres por el estatus que se puede brindarles, ¿no? Entonces, hay ahí también un problema mucho más estructural de cuál es el proyecto de vida de chicos y chicas que nacieron y crecieron en la pobreza.
Gala, el próximo 3 de mayo asumís al frente de CIPE como directora ejecutiva, Flor de Desafío, una institución importante para la vida social del país. ¿Cómo la abordás? ¿Cuáles son tus metas para tu gestión? Y primero contá qué es CIPE.
Bueno, sí, CIPE es una fundación, somos una organización apartidaria que tratamos de mejorar las políticas públicas desde afuera del Estado, tratando de brindar evidencia y construir un puente entre el campo de las investigaciones y de la academia con la gestión pública. Y hacemos esto tratando de poner un poco los desafíos que se vienen más en el mediano y largo plazo del país. Obviamente mirando la coyuntura, no ignorando el contexto en el que estamos, pero tratando de mirar un poquito más allá de la urgencia, ¿no? Y eso creo que pone a CIPEC en un lugar que es bastante necesario para el momento en el que está atravesando el mundo en general y en particular. El mundo sabemos que está en un punto de inflexión total y absoluto en un montón de frentes. Sabemos que la pandemia quizás aceleró los tiempos de ese cambio y quizás creo que tratar de pensar lo que viene después de este punto de inflexión, centrándonos en la evidencia, la información, las investigaciones, va a hacer que ese mundo que viene sea mejor de lo que podría ser sin eso. Seguro. Y esto en Argentina me parece especialmente relevante, porque así como en Argentina tendemos a tener estos movimientos pendulares políticos, también tendemos a tener movimientos pendulares en lo internacional, quizás en decir, bueno, nos aislamos del mundo, lo único que importa es mirar hacia adentro, o nos pasamos al otro extremo de importar todo de afuera, importar categorías de pensamiento. Y creo que instituciones como CIPEC también pueden ayudar a matizar ese péndulo y centrarnos en un lugar también quizás más razonable y decir, bueno, hay cosas que Argentina puede aportar a las instituciones que están realmente, pero también hay mucho que podemos aprender de lo que está pasando en otros lados para el contexto local y traer esas cuestiones y contextualizarlas y decir si esto es aplicable o no, también mucho de lo que hacemos en CIPEC, que creo que en el contexto actual tan agrietado puede ser muy importante en tratar de generar consensos donde pueda llegar a verlos, o sino también identificar disensos y decir estas son las dos alternativas y estos son los pros y los contras de cada una, que hoy quizás esas no se están dando, ¿no? Entonces CIPEC puede ser un espacio para que se generen esas discusiones y que se puedan poner sobre la mesa estos desafíos tan estructurales que enfrenta el país y que los estamos planteando también muy fuertemente de cara a un proyecto que tenemos que es Democracia 40, pensando en el aniversario número 40, que se cumple en 2043 de Democracia Interrumpida del 83, no solo en términos de estos desafíos estructurales que enfrenta el país, en la situación social, en la economía, en las instituciones, en un montón de frentes, sino pensando también muy claramente de qué queremos para los próximos 40 años y qué país le estamos dejando a quienes van a tener que gestionar el país en esos próximos 40 años, desde una metodología muy llana de control de stock. ¿Cuál es el debe, cuál es el haber, cuál hay que llevar y qué queremos refundar en términos de pactos sociales? ¿Y cuáles son los pactos sociales que tenemos fuertes sobre los cuales podemos construir? Y este proyecto nos tiene muy entusiasmados para los próximos años.
Bien, bueno, Gala, muchos éxitos con tu gestión. Estuvimos hablando con Gala Díaz Langú, actual directora del Programa de Protección Social de CIPEC, y el próximo 3 de mayo su nueva directora ejecutiva. Te agradezco mucho por estar esta tarde aquí en Por Qué. Mi nombre es Pablo Marborato y quédense con el próximo programa que se llama La Otra Mirada con Gustavo Mura, y como dice siempre Graciela, vale la pena. Adiós, hasta el próximo.